Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 10 de octubre que viene marcado, por supuesto, por la retirada de Rafa Nadal. Pero si vemos y miramos lo más cercano de nuestro deporte y es Vizcaya, es el último entrenamiento semanal del Athletic antes de disfrutar hasta 3 días seguidos de descanso. Recuerdo que ya tuvieron también ese ratito de asueto el pasado lunes, así que esta semana ha sido más corta en cuanto al trabajo. Habrá que poner todo en orden. Algunos tendrán que seguir haciendo ese trabajo de recuperación, como es el caso de Nico, como es el caso de Ollán Sanzet. Es un día que viene marcado por el sorteo de la Copa del Rey, el torneo del CAO en su primera eliminatoria. No sé si son 125 partidos hasta la final. Una auténtica barbaridad en un campeonato que, ¿qué vamos a decir de lo que supone, de lo que importa, de todo lo que significa para Vizcaya y sobre todo para el Athletic? Es un día que viene marcado por el estreno liguero de Bilbao Basket en la noche de ayer, con paliza, ya se lo digo, contra el Balkan. Así que comenzamos por el principio, dando orden a todo lo que tenemos.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Último entrenamiento de esta semana para los del Txingurri Valverde, que ayer le podíamos ver en una conocida, no sé si es taberna o si es bar o si es bodega alemana, dando ahí inicio al Oktoberfest. Se lo pasó pipa el entrenador del Athletic y un saludo para los hermanos Tate. A partir de ahí, pues Nico con la cadera y el golpe, así que pendientes de la evolución y ojalá llegue para estar contra el Español en la reentrée de la Liga, que será el próximo sábado, 8 días después, a las 2 de la tarde en el estadio de San Mamés. Pendientes de Ollán Sanzet, que tuvo que ser sustituido en el partido contra el Girona después de anotar el gol, y también confiaba Ernesto Valverde, después del choque, en poder recuperar al Navarro para el mismo partido que a Nico Williams contra el Español. Después habrá Europa, contra el Slavia de Praga. Lo de Marcos, lo de Vesga y lo de todos los demás que se van recuperando, donde por supuesto hay que ver cómo va Geray Álvarez, que se ha perdido los últimos partidos. Habrá que ir viendo la evolución después del próximo lunes, aunque no tengo la más mínima duda que a lo largo de estos 3 días todos los lesionados tendrán que seguir yendo por Lezama para recibir ese tratamiento. Esta mañana hemos tenido sorteo de la Copa del Rey. No está el Athletic, está exento, ya lo saben, por ser el campeón de la Copa y por estar en la Supercopa. Junto al Athletic no estaban en ese bombo ni el Real Madrid, ni el FC Barcelona, ni el Mallorca, ni el Deportivo de La Coruña, como campeón de la Primera Federación, que es uno de los premios que tienen. Ahora después les contaremos los emparejamientos de los nuestros. Antes, esto.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
En el sorteo de Copa tenemos a 2 equipos vizcaínos, el Amorebieta, que tendrá que viajar hasta tierras ostenses para enfrentarse al Barbastro, y el Baracaldo, que tendrá que viajar hasta Lleida. Los 2 equipos, partido único, y los 2 a domicilio. En baloncesto, victoria, paliza, 95-55, Ponsarnau tenía muy claro lo que tenía que hacer el equipo.
La Ciudad Broca tiene un doble objetivo. Uno y primero es competirla, queremos ganar cada partido de la Ciudad Broca, y el otro es crecer. Que nos ayude la Ciudad Eurocup a crecer. El año pasado, la temporada pasada, la experiencia de la temporada pasada nos evidenció que para aprovecharla tienes que entender el tono de la competición. Y este año creemos que podemos tener un equipo para alargarlo, con que nos dé y nos mantenga un mejor tono.
Bueno, pues venga, vamos a escuchar todo esto con nuestros embajadores, que tenemos un viaje preparado desde ya. Venga, dale, David, en COPE más Bilbao, 95.1.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Así es como suena el bosque por el que Iñasi pasea cada día después de comer. Suele caminar entre 6.000 y 7.000 pasos al día. Antes ha dado de comer a las gallinas, ha cuidado su huerto, ha cortado leña. ¿Y si se tercia? Pues si se tercia, incluso pasa la podadora por su finca. Iñasi es una mujer vital que cree precisamente que esa energía que desprende, esa fuerza, se la da el trabajo con la tierra, las buenas ensaladas que se come y estar en contacto cada día con la naturaleza. Cuando el Tour de Francia pasa cerca de Beasain, su pueblo, Iñasi baja a pie de carretera para ver a los ciclistas pasar. Le gustan mucho las fiestas de los pueblos. Este año incluso ha estado en los Sanfermines. Ah, y disfruta también mucho cantando. Seguro que con lo que te estoy contando te haces una idea de la extraordinaria mujer ante la que estamos. Una mujer que se bebe la vida a tragos y que lo lleva haciendo nada más y nada menos que 100 años. Una edad a la que ha llegado con mucha, mucha vitalidad, pero sobre todo con mucha agilidad, gracias a que desde hace 7 años va al gimnasio. Allí la puedes ver haciendo pesas, estirando también o haciendo bicicleta.
Soy Iñasi, tengo 98 años. Aquí ando en bici entrenando, aunque sea sin ganas. Pero cuando no hay ganas, hay que entrenar sin ganas.
Esto lo grabó hace 2 años y sigue perseverante, siendo un ejemplo para todos, especialmente para su hijo Iñaki, de 62 años, que siempre entrena con ella.
La ven como un ejemplo a seguir en cuanto sobre todo a la actividad física. Lo que les llama la atención es eso, ¿no? La actividad física. Es un ejemplo para ellos y nos animan a seguir adelante también.
No todo ha sido fácil en la vida de esta mujer, ni siempre ha tenido una salud de hierro. Ha pasado por un cáncer de mama, 2 fracturas de cadera y a diario se pelea con su artrosis. Pero nada le para, porque ha descubierto que con el deporte le desaparecen los dolores y esa es su mejor medicina. ¿Y qué más le da vida a esta mujer? Pues como la gran mayoría de nosotros, los amigos. Lo que pasa es que con 100 años le quedan pocos. Y los que tiene son más jóvenes. Así que se entretiene con los nuevos amigos que ha hecho en las redes sociales, porque sí, Iñasi tiene TikTok y desde su cuenta comparte su día a día. Algunos, cuando la ven, no se creen la edad que tiene.
Mira, oye, Iñasi, que hay gente que no cree que tú tienes 100 años.
No me creen.
No. ¿Les vas a enseñar el acta de nacimiento?
Sí, pues... Entonces, igual tendré menos, ¿eh?
Menos, sí. Es que te ven bien ágil, súper, súper bien. ¿Sí? Físicamente, como te ven que vas al gimnasio y todo, por eso es.
Seguro.
Y para los incrédulos, su cuidadora muestra su partida de nacimiento.
Aquí les dejamos la prueba de que Iñasi nació el 21 de agosto de 1924, por lo tanto tiene 100 años recién cumplidos.
100 años recién cumplidos sin ninguna intención de bajarse de este mundo. Iñasi tiene claro que cada día cuenta y no está dispuesta a desperdiciar ni un solo segundo. Sus 100 años no la frenan, al contrario, la empujan a seguir con su rutina, sus paseos y ese entrenamiento en el gimnasio que ya es parte de su vida. Sigue activa, sigue disfrutando y sobre todo nos enseña cómo envejecer bien, sin complicaciones, porque para ella, mientras puedas moverte, el camino no se acaba. Milton, el huracán Milton ha pasado, ha dejado tras de sí en Estados Unidos un riego de destrucción importante, con inundaciones y vientos huracanados que han devastado comunidades enteras en todo el estado de Florida, en Estados Unidos, durante esta pasada madrugada. La cifra de fallecidos es de 4 personas, aunque el balance de momento es muy provisional. Ha sido esta pasada noche cuando ha empezado a barrer el estado de Florida por la costa oeste. Ha llegado a la bahía de Tampa como huracán de categoría 2 y ahora se pierde en el Atlántico como categoría 1. La buena noticia dentro de lo que cabe es que Milton ha estado muy lejos de ser el ciclón del siglo, como muchos lo habían bautizado. En un principio, los científicos quedaron impresionados por su rápida evolución. Pasó de una simple tormenta a huracán de máxima categoría, categoría 5, y lo hizo, como te digo, en un espacio muy breve de tiempo, en apenas 48 horas. Eso hizo saltar todas las alarmas, de tal forma que la península de Florida se vio inmersa en una vorágine de caóticas evacuaciones que nos han dejado la impactante imagen de poblaciones desiertas completamente, autopistas totalmente paralizadas, gasolineras sin combustible. Evacuaciones en las que hasta 7 millones de personas dejaron sus viviendas sin la certeza de que tendrían un hogar al volver. Había orden de evacuación para casi 7 millones de personas, aunque no todos se marcharon. Algunos decidieron quedarse en su casa. Y uno de los que permaneció en su vivienda es el español Félix Piedra, un chef que reside en la ciudad de Tampa, en Florida. Bunkerizó su casa y allí ha pasado esta noche.
10:15 de la noche, todos los árboles doblándose, muchísimo agua por todos los lados, las pantallas de protección del huracán sonando muy fuerte. Y en un momento ha fallado la luz 2 o 3 veces y al rato ya se ha marchado completamente. Y claro, en la Florida con 30 grados y 95%, 100% de humedad, en el momento que se va el aire acondicionado, pues la verdad es que es bastante incómodo.
Ahora, con la luz del sol, lo que toca es hacer balance de todos los daños que ha originado el paso de este huracán. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, había muchísima expectación por lo que pudiera pasar. Se temía además, David, lo peor, pero al final Milton no ha sido tan devastador como en un principio se preveía.
Bueno, realmente no ha sido tan devastador, aunque los vientos huracanados han alcanzado, fíjate, los 200 kilómetros por hora. Y la precipitación ha sido de casi acumulada 50 centímetros, que es una barbaridad en una línea costera de playa. Y básicamente lo que la Casa Blanca ha dicho esta mañana en una conferencia que han tenido con periodistas para actualizarnos de la situación es que si no ha sido tan destructivo ha sido por las llamadas desesperadas, insistentes, ayer 2 de ellas, del presidente directamente a que hubiera evacuaciones y que la gente se protegiera. Es decir, no estamos lamentando más daños porque en esta ocasión, a diferencia de otros huracanes anteriores, ha habido una labor de previsión muy grande, Pilar.
O sea que las llamadas de atención, las llamadas para evacuar todas esas zonas de riesgo no eran exageradas, estaban totalmente justificadas.
Bueno, ten en cuenta que hay 5, esta es lo que nos ha dicho la Casa Blanca esta mañana, es la última información, 5 millones de evacuados. Mientras tanto, no obtenemos toda la información que podríamos estar obteniendo porque hay 3 millones de hogares sin acceso a la electricidad. Por lo tanto, no sabemos, hay un apagón allí, ¿no? No hay agua potable en ciudades de Florida como San Petersburgo, que tiene unos 250,000-300,000 habitantes. Y claro, no sabemos hasta ahora la magnitud de lo que ha ocurrido, pero desde luego la previsión ha hecho que no haya habido daños menores. Fíjate, hace 2 semanas pasó un huracán mucho menor, Helen, que iba en la trayectoria diferente, y no hubo tanta concienciación y murieron 230 personas, que son muchísimas.
A lo mejor por eso han insistido tantísimo, ¿no? En que esta vez, pues todos los que pudiesen dejar su casa la dejasen precisamente para evitar lo que pasó hace solamente 15 días con esa cifra tan alta, tan tremenda de fallecidos tras el paso del huracán Helen. En esta ocasión hay que lamentar de momento la muerte de 4 personas que estaban en una residencia de ancianos en San Luis, una localidad de Florida, ¿no?
Sí, esa es, de momento, es lo que se sabe. Y también hay que tener en cuenta que muchas de las personas afectadas son jubilados. Porque esa zona de Florida, en el centro de la Florida y sobre todo la costa oeste, ciudades como San Petersburgo, Tampa, Sanibel, San Lucy, son ciudades en las que hay mucho jubilado. Es muchas de las ciudades a las que, pues, gente de más de 65 años se retira allí. Y estos han sido el objeto de la mayor operación de evacuación en la historia de Florida, punto. Es decir, han sido evacuados en caravanas de coches, en autobuses, y están ahora todos refugiados en hoteles de Orlando. Los hoteles en la ciudad de Orlando, que es una ciudad donde están los parques temáticos y está llena de hoteles, están completamente llenos de gente que ha sido reubicada. Y sí, esta mañana decía la alcaldesa de Tampa que hay desaparecidos, y seguramente esto es todavía una suposición, pero yo creo que desafortunadamente no conocemos aún la cifra de fallecidos. Va a haber bastantes más, Pilar.
David, antes de la llegada de Milton, del huracán, se originan una serie de tornados, y creo que ha habido una cifra récord esta vez, ¿no?
Bueno, 127 alertas de tornado en Florida. Es algo, lo dices y es algo increíble, ¿no? Yo nunca he visto una cifra así. Al final, los detectados, registrados por el Centro de Emergencias de la Casa Blanca, han sido 27. Pero claro, 27 tornados. En las afueras de este huracán, el huracán avanza de forma muy lenta, ¿no? A unos 25 kilómetros por hora. Y va avanzando. Pero a su alrededor, los vientos son de 200 kilómetros por hora y esto genera esos tornados. Y esos tornados son lo realmente destructor. Nos enseñaban en la Casa Blanca una serie de imágenes, una de ellas me ha impactado especialmente. Era en San Lucy, un hangar en el que la policía de metal, de estos de metal forjado, en que guardaba sus coches, patrulla, etcétera, etcétera, completamente destrozado, pero completamente arrasado. Y estas son, las mayores cifras de daño se van a ver en esos tornados, en esos 27 tornados.
Y también lo que representa ahora mismo un riesgo es esa marejada ciclónica inversa que ha tenido lugar en la bahía de Tampa, ¿no? Se ha retirado el agua varios kilómetros mar adentro, pero ya se está advirtiendo también, ojo, se ha lanzado una alerta advirtiendo de que ese agua va a regresar.
Claro, es la prudencia ahora es alertar, porque ya se va el huracán. El huracán ahora mismo, hace ya un par de horas que ha salido, está en el Atlántico, se está acercando ahora hacia, dirección a la península, que esperemos que no llegue más allá de mitad del Atlántico, pero lo que deja detrás, aunque hoy de repente veas que sale el sol y se despejan las nubes, el problema es que hay una precipitación acumulada enorme y luego que hay unas marejadas enormes. Y en Florida, las marejadas no solo vienen ellas mismas, es decir, estamos hablando de hasta 4 metros de agua, eso es como dos personas una encima de otra, ¿no? Es un nivel de inundación que se puede esperar con las marejadas brutal. Pero es que luego en Florida, en el huracán Helen, tan norte como en Georgia, arrastró tal, y pues vienen alimañas, en una parecía unos caimanes en un sitio, Florida es un sitio realmente peligroso para este tipo de cosas, ¿no? Entonces la gente tiene que ir muy alerta, sí.
Milton es el segundo huracán que alcanza Florida, como estamos contando, en 2 semanas. David, ¿cómo se va a recuperar el estado de estos 2 golpes tan seguidos?
Hay un problema, Pilar, gravísimo, que es el de la desinformación. Ayer el presidente Biden compareció en la Casa Blanca 2 veces, que yo no recuerdo a un presidente comparecer 2 veces en un día para hablar de un huracán. Compareció la segunda vez y dijo: yo solo quiero animar a los afectados a que no crean la desinformación que hay en redes sociales, porque hay gente que está diciendo que no, es que Biden no va a dar dinero, no van a dar ayudas, los albergues están cerrados. Hay una politización en campaña electoral del huracán que hace que las ayudas y la recuperación esté siendo más difícil, y por eso se lamenta Biden, ¿no? Pero los servicios de emergencia lo que han dicho es que la gente no vuelva, que se quede donde esté durante varios días, que se haga el recuento de desaparecidos, de fallecidos, etcétera, etcétera. Y luego los fondos federales, que para este huracán sí que están cubiertos, empezarán la reconstrucción. Hace unos minutos ha salido también el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, republicano, y ha dicho que aunque Milton es menos grave de lo esperado, el estado cree que los daños son el doble o incluso el triple, ha dicho, que los de Helen. Por lo tanto, va a haber mucha recuperación por delante con fondos federales y del estado.
David, se está hablando también allí mucho en Estados Unidos de un informe sobre el estado del clima de la Universidad de Oregón, que dice que el aumento de la temperatura global hace que el agua de la superficie marina se convierta como gasolina para los ciclones. Esto intensifica, sin duda, el efecto de los huracanes.
Efectivamente, es un informe que ha caído sobre Estados Unidos como una bomba, porque hay mucha localidad costera, sobre todo en la Florida, pero también al sur, ¿no? Y también en Texas, en el Golfo, que está viendo un aumento de las aguas y está viendo un aumento de los huracanes. Estamos el 10 de octubre, no es normal que haya un huracán de estas características. Y es muy poco habitual que haya un huracán que tenga la trayectoria de este. Es decir, que venga del oeste y se dirija hacia el este por la costa del Golfo y ahora en el Atlántico. Ese informe, que es muy importante, dice que como la temperatura promedio de los océanos ha aumentado, pues digamos, 1,1 grados desde el inicio de la era industrial, que así dicho no parece mucho, pero es muchísimo porque lo que hace es que el agua se calienta más y hay más huracanes en la temporada pico de huracanes y más huracanes en época tardía, como ahora, lo que hace que haya que sostener muchísimas más marejadas, inundaciones y precipitaciones. Por lo tanto, es un informe que está haciendo al gobierno federal replantearse pues sistemas de protección, barricadas y de emergencia como en este tipo.
Pues acaba de pasar el huracán Milton y el balance de momento es 4 fallecidos. Es un balance, una cifra muy provisional, porque como nos cuenta nuestro corresponsal, hay también personas que están desaparecidas y hay además cuantiosos daños materiales que se van a empezar a evaluar a partir de este momento. David Alandete, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
La verdad que es un gusto poder contar buenas noticias y podemos decir a esta hora que tras años de lucha, la ley ELA por fin va a ser una realidad. Este mediodía ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, un gran paso que permite a muchas personas, a miles de personas, mirar hacia el futuro con esperanza.
Lo que tengo en la cabeza, lo primero que pensé es posible que conozca a mis nietos. Sinceramente, para nosotros es una alegría. Nos costaba tanto entender que no nos pusiéramos de acuerdo en algo que toda la sociedad lo entendía como algo que era necesario.
Acabas de escuchar a Aníbal, diagnosticado con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, en el año 2018. Hablé con él hace unos días, aquí en la tarde de COPE, concretamente el pasado 17 de septiembre, cuando todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para precisamente sacar adelante esta ley. En ese momento Aníbal me confesaba que se siente un afortunado, ya que en su caso el avance de la enfermedad es lento. Tal es así que todavía puede ponerse de pie y todavía puede trabajar. Tener una ley que piensa en sus necesidades y las de los 4.000 españoles en su misma situación es sin duda un gran avance que no solamente les beneficia a ellos.
Esta ley es para nosotros en un primer momento, pero va a dar cobertura al resto de enfermedades que pueden necesitar los mismos tipos, con lo cual es darle a la sociedad algo que clamaba como injusto todo el mundo.
Y como te contaba, esta ley tan esperada acaba de ser aprobada por unanimidad con 344 votos a favor. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, podemos hablar de un día por fin positivo en el Congreso de los Diputados. Es verdad que con retraso de años, pero este jueves ha sido un día importante para los pacientes con ELA y para los suyos, para toda la sociedad. No suele ocurrir que haya acuerdo y mucho menos que sea unánime como hoy ha sucedido en el Pleno del Congreso.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Bueno, pues esta vez sí que les podemos aplaudir a ellos, a los diputados que han logrado aparcar la gresca y la confrontación por un momento y hacer su trabajo, que en este caso es mejorar la vida de los ciudadanos y en particular de los enfermos de ELA y sus familias, que hoy, como ya hicieron el pasado 20 de febrero, han querido estar allí, precisamente en el Congreso, en una de las tribunas para vivir este momento histórico, Carmen.
Pues sí, ha sido realmente emocionante verles seguir el debate y la posterior votación, algunos desde esa tribuna de invitados, otros porque no cabían, había mucha gente que ha querido seguir este momento histórico, incluso exdiputados se han acercado para vivir el momento también. Bueno, pues otros estaban en la sala constitucional, que se ha llenado con toda su fuerza y sus expectativas intactas ante el logro de su objetivo, esta ansiada ley. Con camisetas verdes, algunos en camillas y sillas de ruedas, han ido comentando lo que en el pleno sucedía y la esperanza que ahora se abre ante ellos, lo que algunos, como Ramón, el hermano de María Dolores, no podrán vivir porque desgraciadamente en estos 3 años de lucha en el Congreso, pues son 2.500 los enfermos de ELA que han fallecido. Pese a ello, sus familiares, en este caso María Dolores y Cristina, siguen con su lucha.
Que ha fallecido ya. no le dio tiempo a poder ver realizado lo de la ley. Lo que importa aquí es sobre todo el que se haya podido conseguir gracias al esfuerzo de los enfermos, de las personas que lo, y de los familiares que han apoyado, para los que vienen detrás, que muchos están diagnosticados cada año.
Pues cada año concretamente 700 personas reciben en nuestro país un diagnóstico de ELA y ni María Dolores ni Cristina van a parar hasta la plena implantación de la ley.
Personas en silla de rueda con la, lo que estáis viendo, ¿no? Que puedan ser un riesgo para... Entonces, que después de 2 años por fin se consiga la ley, habrá que leerla, habrá que ver los presupuestos que acompañen. Pero vamos, es un éxito de momento. Pensamos que es un hito.
Pues ha sido una auténtica marea verde la que ha llenado hoy el Congreso y allí en esa marea estaba el andaluz Rafael Alfaya, diagnosticado con ELA en marzo de 2022.
Veo aquí casi los mismos compañeros que vi el 20 de febrero, todos con la camiseta de con ELA y nada, y veo esto como si fuera una familia, estoy encantado.
Pues además de Juan Carlos Unzué, el ex futbolista y de otros referentes en la lucha por las personas con ELA, como Jordi Sabaté, hoy han estado siguiendo este día histórico representantes de diferentes asociaciones, entre ellos Juan Mendoza, que trabaja en la Fundación Francisco Luzón.
Es un hito importante para este colectivo y para la sociedad en general. Trabajo en la Fundación Francisco Luzón, y estamos trabajando para desarrollar investigaciones que contribuyan a que la enfermedad encuentre una cura, que es una cosa muy importante.
Y mientras la investigación avanza frente a una enfermedad con una esperanza de vida media de 5 años y un deterioro progresivo e irreversible, a los enfermos y a sus familias les quedan las ayudas y los cuidados para mejorar su calidad de vida.
Esto es precisamente lo que persigue la ley, que una vez aprobada en el Congreso tiene que pasar al Senado y que tras su publicación en el BOE entrará en vigor previsiblemente en este mes, a finales de este mes de octubre. A partir de hoy, y para que se cumpla... Bueno, punto por punto, hará falta dotarla con los medios económicos necesarios que desde la asociación con ELA, que ha impulsado el debate parlamentario de hoy, ha cifrado en 200 millones de euros. A ese aspecto económico esencial se han referido casi todos los que han subido hoy a la tribuna en el Congreso, entre ellos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Falta lo más importante. Falta que el gobierno ponga la financiación y que la ayuda llegue ya a los pacientes como exige la ley. No hay ninguna excusa porque existen instrumentos legales para poder dotar del crédito suficiente a la ley.
Pues también las comunidades autónomas deberán desplegar fondos para que esta ley no sea papel mojado, como ha ocurrido otras veces con otras leyes, entre ellas, por ejemplo, la ley de dependencia. Es importante porque hay mucho en juego para las personas con ELA y también con otras enfermedades neurodegenerativas irreversibles y complejas, con medidas como las que incluye la ley. ¿Cuáles son, Carmen, las más importantes?
Pues la ley establece procedimientos de urgencia para revisar en como máximo 3 meses los grados de discapacidad y dependencia y poder así acceder a los servicios y a las ayudas de forma preferente, por ejemplo, rehabilitación y fisioterapia. En fases avanzadas prevé, y esto es muy importante, todos lo han recalcado hoy de nuevo, cuidados a domicilio las 24 horas del día. También protege más a los pacientes que usan ventiladores mecánicos y, por supuesto, a los cuidadores. Dejar tu trabajo para cuidar a un familiar enfermo con ELA o con una de estas enfermedades neurodegenerativas no tiene por qué suponer una merma en tu pensión. ¿Y qué se ha comentado? Pues que con esta ley no hay ganadores ni vencidos, que todos ganamos con esta ley porque como sociedad hemos apostado por los más vulnerables.
Una ley necesaria, que era un clamor, que era una reivindicación desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy por fin se ha aprobado, entrará en vigor a finales de este mes de octubre. Ahora hace falta que se cumpla de verdad. Gracias,
ojalá.
Carmen.
A vosotros.
Ahora me voy a dejar.
Hoy también aquí en la tarde de COPE hablamos de esas figuras que nos han inspirado desde pequeños. ¿Quién no quería ser, por ejemplo, como Rafa Nadal en el tenis? Hablamos de Rafa Nadal hoy, que ha anunciado que se retira a los 30 años. O como Iniesta en el fútbol, que anunciaba también su retirada este pasado día 8. ¿Qué querías ser tú de pequeño? ¿En quién te fijabas? ¿Querías ser deportista, cantante, actor? ¿A quién te querías parecer, Rosa Rosado?
Hola, Pilar, yo quiero que termine la semana ya porque este paso es que nos quedamos en referentes,
¿eh? Se nos están yendo, vamos.
Llevamos un paso que...
Se nos están jubilando nuestros referentes. Exacto. Efectivamente.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, cuéntanos qué querías ser de pequeño, efectivamente. Mira, Beatriz, hablando de referentes, apunta alto.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mirad, a mí lo que... Bueno, me encanta la ciencia ficción, me encanta la historia antigua, el derecho. Y para mí la inspiración era la sabiduría de Cleopatra. Al margen de lo que se sabe de las películas y de todo esto, una mujer con esa sabiduría y con esa capacidad de aprendizaje ya me gustaría. Un saludo.
La reina de Egipto que nos sigue inspirando a muchos. Y fijaos, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo de pequeño quería ser mayor. Y ahora que soy mayor lo que me encantaría es volver a ser pequeño, pero sabiendo lo que sé ahora. Lo cual me parece que, en fin, va a ser un poco complicado.
¿Qué va a ser que no?
Bueno, pues nada. A ser felices. Buenas tardes.
Lo de Benjamin Button le pasaba solo a Brad Pitt en la película.
Efectivamente.
¿Eh? Lo de volver a ser pequeños, como que no.
Como que no. Bueno, y a ti de pequeños, cuéntanos quién era tu referente, qué querías ser de pequeño. Igual, pues, deportista, cantante, actor. ¿Quién no ha querido ser maestro, por ejemplo? ¿No?
Eso es. ¿Y cuándo y dónde, mejor dicho, nos lo tienen que contar? ¿En qué teléfono?
A ver, te escucho en el 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Ya Tertulia, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para el proyecto de tu cocina. Sí, del 1 al 31 de octubre, llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
ya puedes conseguir la pulsera rojiblanca de apoyo al Athletic en su periplo por Europa en la UEFA Europa League. Consíguela en los establecimientos colaboradores. Exquisitum Gourmet de las Arenas, Exposición Azpiri, Cerrajería Josu de Algorta, Bar Restaurante La Catedral, Limpieza Sabando, Clara y Dorel, Epicana, Pub Indian en Sopelana, Saneamientos Pereda, Pedro Salcedo Bilbao, Colchonería Lovide de Munguía, Bacalao Gregorio Martín, Brancas Sala Moyúa, Productos Gallegos Fernández, Toy Planet Bilbao y Las Arenas, Mima Gallery y Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga. El próximo domingo, 10 de noviembre, la bicicletada Brightstone regresa a Bilbao. Ven a disfrutar en bici o en patines de las calles más emblemáticas de la ciudad a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya. A partir de las 11 de la mañana en el Arenal de Bilbao. Inscríbete en bicicletadabrightstone.com. Colabora COPE Bilbao.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que estábamos tan acostumbrados a ver jugar a Rafa Nadal, a verle ganar tantas veces que habíamos olvidado que todo tiene su fin.
Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Es el vídeo que publicaba Rafa Nadal esta mañana, un vídeo muy, muy, muy emotivo en el que anunciaba su retirada. La última vez que le veamos como tenista profesional será en la final de la Copa Davis en Málaga a finales del mes de noviembre. Es una noticia mundial. A esta hora, por ejemplo, L'Equipe lleva en toda su portada una enorme foto de Rafa Nadal y en español titula Adiós Rafa, exactamente igual que el diario alemán Bild. Se retira un mito y se retira empujado por sus lesiones, pero realmente con sus 38 años es simplemente ley de vida en el deporte. Como ocurre tantas otras veces, no seremos realmente conscientes de todo lo que hemos vivido con él, con Nadal, hasta que le echemos de menos. Y hoy comenzamos ya esa etapa. Una de las virtudes que siempre ha tenido es que su grandeza como jugador no ha eclipsado su fuerte presencia en lo personal. Creo que Nadal es una de esas personas que, cuando tú le escuchas hablar, acabas pensando que tiene la cabeza muy bien amueblada, y eso en un deportista de élite le convierte directamente en un referente. Hablo de su humildad en la victoria y en la derrota, y también de su fortaleza mental para remontar la adversidad dentro y fuera de la pista. Nunca ha dejado de intentarlo. La mente es tan poderosa que te puede aupar al éxito, pero también puede convertirse en un lastre difícil de llevar. No solamente pasa en el deporte, pasa generalmente pues en otros muchos aspectos de la vida. Y hoy hemos escuchado también a Álvaro Morata, en esta ocasión en una charla con Alberto Herrera, aquí en COPE. Podría decirte que hemos escuchado al jugador de la selección española, pero creo que en realidad hemos escuchado a la persona.
Sí, sí, he estado medicado, he tenido que tomar pues de todo, por eso digo que al final no es estar medicado, no es un problema. El ir al trabajo, intentar salir, tienes que hacerlo. No puedes parar el mundo para siempre por tener una situación así. Tienes que ponerte en tratamiento y también tener coraje, tener fuerza. Para todas las personas jóvenes que me puedan ver desde aquí, yo tenía todo y tenía miedo de todo a la vez. Puedes estar en la situación que sea en la vida, que te puede pasar igualmente.
Morata ha contado que no podía ni abrocharse las botas, que le entraban ganas de salir corriendo antes de los partidos y encerrarse en su habitación, que no podía comer tranquilo con sus hijos porque en los restaurantes se dedicaban a lanzarle reproches delante precisamente de los niños chiquitines. En estos años Morata ha jugado el partido más difícil de su carrera y ese partido ha sido fuera del terreno de juego. La entrevista completa a Morata la puedes escuchar de nuevo en nuestra página web en cope.es. Y están pasando más cosas. El juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Koldo, el que investiga las irregularidades con contratos públicos de por medio en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, deja a José Luis Ábalos a un paso de que el Supremo le impute por ello. El PSOE da por hecho que el hoy diputado del Grupo Mixto y ex número 3 del Partido Socialista acabará siendo investigado por el Alto Tribunal, Ricardo Rodríguez.
Lo que era imaginable para dirigentes del PSOE está más cerca de suceder y José Luis Ábalos se asoma al final de su vida política. En la cúpula socialista siempre entendieron que todo un exministro, además de número 3 de la organización, se iba al Grupo Mixto para conservar el aforamiento, el amparo por el Tribunal Supremo. Él repitió que se atrincheraba para defender sus ideas, pero siempre sobrevoló sobre la decisión la imputación judicial. Lo tenían claro muchos desde el minuto uno. El interés de Ábalos estos últimos 8 meses ha estado en retrasar la caída. Ha participado en el pleno del Congreso de este mismo jueves y desde su escaño en el Gallinero ha seguido a su antiguo partido en las votaciones. Quien fuera un estrecho colaborador de Pedro Sánchez ya está sentenciado en el PSOE. El suplicatorio, avisan, es cuestión de poco tiempo.
Y hasta ahora está previsto que Pedro Sánchez reciba en Moncloa a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, dentro de la ronda de contactos individuales que está manteniendo con todos los dirigentes autonómicos. En Florida, en Estados Unidos, empiezan a evaluar los daños que ha ocasionado el huracán Milton. Finalmente, al tocar tierra, no alcanzó la máxima categoría de peligrosidad prevista, pero sí lo hizo en un nivel 3 y con vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Milton está ya en el Océano Atlántico, pero atrás deja al menos 4 fallecidos, inundaciones, también tornados y más de 3 millones de hogares sin luz. En la Bahía de Tampa viven españoles como Cristina, natural de Oviedo, y así nos ha contado cómo han vivido las últimas horas.
Aquí estamos después de la tormenta, todos bien de salud y todo, pero las calles están que no se pueden conducir, estamos sin electricidad, cayeron muchos árboles en las líneas de electricidad y ahora la ciudad está pidiendo que no salgamos de casa porque no se puede conducir, pero los vientos muy, muy grandes anoche, pero todos estamos bien y es lo más importante.
Y Defensa confirma que ningún militar español ha resultado herido en el ataque que Israel ha lanzado contra el cuartel general de la ONU en Nacuora, en Líbano, en el que hay medio centenar de soldados de nuestro país. Los 2 militares que han resultado heridos son indonesios. Y se suceden las reacciones al adiós, a la despedida de Rafa Nadal. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. La última, la de Carlos Alcaraz, que ha caído hoy eliminado en Shanghái y que justo después le ha escrito a Nadal: te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos. Roger Federer le dice que ha sido un verdadero honor. Todos los grandes periódicos del mundo le tienen o le han tenido hoy en su portada. Hay elogios también de Mbappé, de Vinicius o de Cristiano Ronaldo, de personajes de todo el mundo, de dentro y de fuera del deporte. Y otro grande, como Miguel Indurain, ha dicho de Nadal en Marca que al final Nadal les pasó por encima a todos. Hoy además es noticia la alegría que trae siempre el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol. Atlético de Madrid. Es el vestuario del modesto Vic de Tercera Federación al que le ha caído el gordo en el sorteo de la primera ronda de la Copa, que es el Atlético de Madrid. Ronda que se jugará a finales de octubre y en la que estaban exentos los equipos de la Supercopa de España. 55 emparejamientos que se pueden consultar en cope.es. Y noticia también en la selección, otra baja más para Luis de la Fuente, porque Jeremy Pino se vuelve a Villarreal por molestias.
Un minuto para tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cope Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lurralde Bus pondrá en marcha la venta de billetes por teléfono a partir del lunes que viene. La concesionaria Avanza, que opera en los servicios de la comarca de Debagoiena, así como las líneas de largo recorrido que unen Guipúzcoa con Vizcaya y Álava, va a habilitar un servicio telefónico de compra de billetes para hacer frente al incremento de usuarios y usuarias. Con esta medida se permite atajar así la brecha digital que los viajeros pueden padecer por razón de su edad o situación social. Una venta telefónica que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes y estará operativa de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Los usuarios podrán llamar al 843-740-286 para poder adquirir estos billetes. También se administrarán cambios, anulaciones de billetes, así como otras muchas cuestiones. Ahora sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Música.
Durante muchos años, María Piedad soñó que regresaba a España y veía de nuevo a sus abuelos. En ese sueño, que se le repetía una y otra vez, estos la esperaban a las puertas de la casa en la que creció, y cuando estaba a punto de abrazarlos, Piedad se despertaba.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor.
En los próximos días, Piedad volverá al hogar de su niñez, la casa donde vivió hasta los 13 años. Pero ya no estarán sus abuelos porque han pasado 66 años. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico. Piedad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bien, gracias a Dios estoy bien. Estoy aquí en la residencia y la vista que tengo es maravillosa, así que...
Ah, sí, cuéntanos qué es lo que estás viendo ahora mismo, Piedad, cuéntanos.
No, estoy viendo aquí, bueno, verde, estoy viendo el mar, las islas sí es a lo lejos.
Qué maravilla.
Y bueno, y todo una serie de casas con esos techos rojos que son una maravilla. Y todo el verde de los árboles atrás.
Hace buen día hoy por allí, Piedad, realmente. Porque ayer llovió mucho y antes de ayer también, estos días atrás, llovió en Galicia.
No, sí, hoy a la mañana fuimos a Vigo y ahí nos tocó toda la lluvia realmente. Pero fue una experiencia muy especial, porque estuvimos ahí en el lugar en donde alguna vez nos fuimos, ¿no? Y eso toca el corazón, realmente. Y ahí tenemos unas fotos ahí que nos sacamos con mi hermana, con la valijita de la persona que se iba. Y eso pasaba mucho en esa época, ¿eh? Es triste, pero es lo que uno vivió. Y gracias a Dios aquí estamos y poder volver a revivir ciertas partes que ya se estaban casi olvidando. Pero ahí están, adentro de uno, con toda la nostalgia, con toda la angustia, con mucha experiencia y con muchos años más. Y sí, de alguna manera podemos disfrutar en este momento, porque uno, mirando atrás, hay muchas cosas que duelen, pero tenemos que mirar para adelante. Y aquí estamos. Hace muchos años que me fui y acá es la primera vez que volví, que estoy aquí. Lo iba postergando mucho porque no estaba como preparada para poder llegar, para poder vivir esas emociones tan grandes. No siempre uno a veces puede aflojarse y disfrutarlo como uno quisiera, sino que hay algo muy interno que está presente, y yo creo que a todos los que en algún momento nos fuimos, y no por propia voluntad, porque en ese momento, bueno, yo, aunque la voluntad que tenía no era de irme, pero iba a lo de mis padres. Mis padres ya estaban en Buenos Aires y nos fuimos después con mi hermana mayor, que tenía 15, y nos fuimos en el barco, en el Monte Urbasa. Solas en el barco, era habitual, ni chocaba eso, que ahora uno cuida a un chico que venga del colegio a tres cuadras de casa, y ahora no, y nos habían metido en un barco, despedidos por mis abuelos, que quedaban ahí en la orilla cuando el barco se iba retirando, se veía ese punto. Cuando nos dimos cuenta, uno estaba un poco distraído sobre el barco ahí mirando, hablando con otras personas que le pasaba lo mismo, y se iba retirando muy muy despacio, que para nosotros no se movía. Pero cuando
Piedad, ves, nos estás contando, dijo, bueno, te estamos escuchando atentamente, porque además, bueno, da gusto conversar contigo, tienes tantos recuerdos, tienes tanto que contar, tienes pues una experiencia vital tan tan importante, tan destacada y tan emocionante, sí, sí, también, sí, sí, que te escuchamos con muchísima, sí, atención aquí en el estudio de COPE, donde esta tarde me acompañan Lorenzo Silva, que es escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas
y
tardes,
también
Pilar.
La periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes también.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando y estamos escuchando la historia de Piedad, que es la historia de muchos migrantes que hoy están en España y que están haciendo el camino inverso hacia un futuro mejor para su familia. Porque, Piedad, hay que contar que tú llegaste desde Buenos Aires hace 3 días gracias al programa Retorno, el programa de la Xunta de
Totalmente,
Galicia.
Sí, sí, sí.
Y nos decías, sí, que esta mañana has visitado la ciudad de Vigo y me imagino que te han venido pues muchísimos recuerdos. Lo primero, ¿cómo la has encontrado? Muy cambiada. ¿Te marchaste de aquí cuando fuiste una niña?
No, nada que ver, no es el mismo lugar, no es la misma ciudad. Antes no era una ciudad, ahora es una gran ciudad. No, muy sorprendida, realmente muy sorprendida, un cambio abismal a lo que uno tiene en mente, esas callecitas, pero mucho más solitarias, no había toda esa edificación, no, nada, es otro mundo, realmente es otro mundo, así, prácticamente. Y sí, muy muy cambiado todo, pero sigue el mar, sigue estando presente, y las sensaciones son las mismas. El partir de ahí te rompe el corazón.